Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and get your first month free. Just $1 down, $15 a month. No commitment. Deal ends Friday, February 13th. You coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Bienvenidos una semana más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña ya desde su casa, porque el tontísimo no puede estar 30 segundos fuera de Tenerife sin morirse, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Además, justamente es que tienes toda la razón, porque ahora mismo está nevando en Madrid. Y aquí hace, pues, bueno, 18 graditos.
O sea, yo normalmente intento, no sé, ponerme bien para la cámara, para grabar hoy ya directamente. Necesito el polar porque hace un frío en Madrid.
Yo también estoy polar. Pero bueno, es para tener empatía.
Terrible. O sea, hace un frío, pero no te lo puedo describir el frío que hace. Terrible, hoy nevó. Por lo tanto, ya la única noticia que hay en España es que nevó en Madrid. O sea,
nevó en toda España, exactamente.
A nadie le importa otro sitio que no sea Madrid. Y este cabrón en Tenerife. Pues así está el mundo, así de injusto es el mundo. A mí me ha tocado emigrar y tengo de compañero de podcast a un burgués colonizador de Canarias.
Eso es. Además, justamente yo soy de los que estoy promoviendo para que vengan aquí todos los SMR flotantes, porque estamos teniendo una cantidad de apagones ingente, vamos. Y mira, obviamente, según las universidades
ASMR
más prestigiosas que hay a nivel privado en España, pues son lo que indican que Gran Canaria y Tenerife tienen que tener los SMRs. ¿A qué sí, Marcial?
Claro, Isma lo está diciendo porque me he hecho viral con un vídeo que subimos hace unas semanas. Que básicamente en la que hablo de un informe que publicó una universidad tremendamente trucha sobre que, bueno, que diciendo que había que poner una central nuclear en la costa de Gran Canaria, una central nuclear flotante. Sí. Que, man, locura. Ya saben que si quieren ver ese vídeo y otros muchos más, tienen que ir a nuestro perfil. Ya pueden ir a @siguecorriente o a nuestro LinkedIn o a @ismoralopez o @capitánrenovable y ven todos estos vídeos tan guays de formato corto que estamos haciendo gracias a Oikos MSP. Uh-huh. Porque está guapísimo. O sea, la realidad es que están quedando súper bien. El reel de la nuclear se hizo viral porque salía yo con una camisetita así de Tenerife, muy guapa, tal, a la gente le gustó.
Tremendo hate también, eso es importante, la gente te insulta. Yeah. Pero la gente te insulta sin tener ni idea, obviamente.
Bueno, pero
hay propuestas de meter el SMR no directamente que sea flotante, sino dentro del Teide, ¿no? Del cráter.
Es tan burdo lo que proponen que lo último que digo en el reel, ¿no? Que es que la propia Sociedad Nuclear Española ha dicho: a ver, esto como idea, pues está gracioso, pero que esto no existe. Esto que estás tú, señor, esto que está usted planteando no existe a día de hoy. O sea, no existe nada parecido a lo que usted me está comentando. Sí. O sea, ojo, la propia Sociedad Nuclear Española, no son sospechosos de ser antinucleares. Wow.
Pero buen piquito, es como, señor, llevas el piquito que se ha llevado de dinero por hacer ese informe, pero en realidad es totalmente inviable.
O sea, de repente, también una universidad supuestamente, una universidad privada claramente, o una universidad entre comillas ya, porque es como un chiringuito que tienen ahí montado, que han llamado universidad en Canarias, que no sé ni dónde está, o sea, sin prácticamente, digamos, infraestructura ni nada, sino que se dedican a decir tonterías. Se han puesto nombre de universidad. En fin, no voy a meterme más en eso. Creo que nuestro amigo Ecodiuku comentará algo más, pero no venimos a hablar de eso en el programa de hoy. Me voy a quitar ya, porque como yo me pongo a hablar de esto, me enciendo. Hoy venimos a un programa muy feliz. hoy traemos a una persona que es muy guay, una persona que nos gusta mucho referente. Hablar con ella. Referente sin duda de cualquier persona que esté en redes en el sector eléctrico. Ya lo presentaremos luego cuando demos paso a la entrevista, pero simplemente un poquito vamos a caldear un poco de qué vamos a hablar en este programa. Y es, vamos a bajar un poco las revoluciones, ¿vale? Venimos de petarlo con el programa anterior, grabado en estudio, guapísimo, tal, no sé qué. El primer programa después del parón, hablando de Venezuela, comentando un montón de cosas, o sea, nos lo preparamos a tope, corriendo. Uh-huh. Y ahora vamos a bajar revoluciones. Vamos a ponernos un poquito de agua mineral en un vaso y hablar un poco de forma distendida de la actualidad del sistema eléctrico, de cómo estamos. Más a nivel minorista, a nivel datos, a nivel que lo podamos entender todos, a nivel curiosidades, y hemos traído a la mejor persona para eso. Así que no sé si tú querías comentar algo, pero si quieres, damos paso a la entrevista y entramos con ello.
No, vamos con ello porque tenemos mucho dato, así que preparaos, coger el blog de notas, coger el Excel incluso si queréis, y ir apuntando todo.
Perfecto, pues ahora para ustedes 2 segundos, volvemos. Y ya estamos de vuelta con nuestro invitado, que no es, o sea, es una eminencia prácticamente. No digo experto porque no le gusta que digan que es experto, pero él es
famoso. Eso es.
Famoso, ¿verdad que sí? Pero bueno, él es Francisco Valverde, es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Es conocido en redes por analizar de forma súper didáctica el mercado eléctrico, las diferentes cosas que pasan en el sistema eléctrico español, y lo tenemos aquí para hablar distendidamente de lo que está pasando. Francisco Valverde, Paco, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ya tenía yo ganas de volver aquí.
Y ganas teníamos nosotros de que volviera. ¿Viniste? O sea, lo grabamos antes, pero el programa de la temporada 1 en el que viniste fue el 17 de julio de 2022, salió.
¿De la temporada 1?
De la temporada 1. ¿Hace tanto? Imagínate, ¿eh?
Perdona, Paco. Lo siento,
ha llovido,
eso,
¿eh?
Ha llovido.
Ha llovido y ha nevado, ¿eh? Siendo que hoy nevó en Madrid, o sea, que ha nevado también.
Lo de Ucrania ahí en todo lo alto.
El mundo iba bien en aquella época, yo creo. Bueno, justo Ucrania se empezó a joder ahí.
Y los precios de la luz también.
¿Tú te acuerdas cómo titulamos ese programa, Paco?
Pues yo sí.
Autoconsumo, póntelo, pónselo.
Muy bien, pero tremenda memoria, bravo.
Correcto.
Efectivamente, lo titulamos muy bien ahí. Ismael estuvo muy acertado titulándolo. Y hablábamos, bueno, del autoconsumo. Yo rescato una frase que dijiste tú en ese programa, que yo la he usado muchísimo, pero muchísimo en muchos ámbitos diferentes, que es que tú dijiste que al principio, cuando apareció el autoconsumo, nadie quería ser el primer tonto que se la pusiera, y ahora que el autoconsumo ya es una realidad, nadie quiere ser el último tonto que se la ponga. O sea, y esa frase es que me quedó, se me quedó tan grabada que digo, claro, es que es tan fácil como eso. Un poquito por ir resumiendo, claro, desde hace casi 4 años que viniste, ¿cómo ha cambiado el panorama del autoconsumo en España?
Te voy a contestar ya desde fuera del sector, porque yo ya no me dedico al autoconsumo. Entonces, pues un poco de oídas, ¿no? Pero vamos, ha tenido ahí, yo creo que ha tenido su buen momento, fue justo ese año, el 2022. Yo creo que no se ha vuelto a instalar como por aquel entonces. El autoconsumo ha ido cada vez un poquito menos y yo creo que ahora está ya en una fase de instalación a velocidad de crucero, ¿sabes? Pues eso, a lo mejor del orden de 1 giga, 1,2, 1,1 al año, pues por ahí se andará. Y bueno, pues claro, en 2022 con las ayudas y con esto que hablábamos de Ucrania, los precios de la electricidad y tal, todo el mundo estaba asustado y todo el mundo se lo quería poner. Y ahí fue el año del boom. pero claro, con los precios de la electricidad ya bajando y tal, pues el autoconsumo se está viniendo un poquito a menos. Pero bueno, con esto del apagón yo creo que también ha sido un punto también de inflexión para que la gente no se ponga tanto placas, pero sí baterías.
Claro, entonces estamos empezando a ver mucho más autoconsumo hibridado.
Y hemos afortunadamente...
Crisis, ¿no? Parece ser.
Sí, bueno, en esto conozco al CEO, bueno, al director de Sonnen, a Franco Mino, que dice que igual nos hace falta otro apagón para que la gente le dé más impulso a las baterías. Es un poco heavy eso, pero bueno, igual razón tampoco le falta, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que aquí quien tiene que instalarse baterías, bueno, desde mi punto de vista, todo el mundo debería de instalárselo, ¿no? Pero los que más, yo creo que deberían ser las empresas. Porque las empresas son las que más tienen que ganar. Una batería, una empresa la rentabiliza infinitamente antes que un consumidor doméstico. Y bueno, siempre le viene muy bien. Y digo la industria porque normalmente los autoconsumos industriales, con las peguitas que están poniendo las distribuidoras, es que esto es un... con esto podríais hacer casi un programa entero. Las distribuidoras dicen que no hay potencia.
Pero esas son las buenas, ¿no? Esas son los buenos actores, los que hacen todo perfectamente, ¿no?
No, bueno, pero no hay capacidad en la red. La red está saturada, es imposible conectar más demanda y va todo fatal. Y va todo fatal y tenemos esta situación cuando la realidad es que la energía que pasa por esas redes pues es bastante inferior a la de hace 5 o 7 o 10 años. Hace 5 o 7 o 10 años, por las redes, por las mismas redes que hay ahora, circulaba más energía. Y ahora resulta que con menos energía no hay capacidad y están saturadas. Porque todo esto se basa en que se fijan mucho en lo que es la potencia contratada. Y a lo mejor habría que mirar más un poco la inteligencia de red, que es lo que vengo yo metiendo caña últimamente en redes sociales, ¿no? Habría que mirar un poco más inteligencia de red y a lo mejor hacer un factor de simultaneidad, ver la manera de que más gente pueda conectarse y haya más trasiego de energía por las redes sin hacer ampliación de red. Ampliaciones de redes habrá que hacer siempre. Y en algunos nudos, a lo mejor de manera urgente. Pero que digas que no hay capacidad de red cuando por la red está circulando mucha menos energía, es que es un sinsentido. Y claro, las distribuidoras cobran en función de sus activos. ¿Qué va a pedir una distribuidora? Activos. ¿Qué va a querer una distribuidora? Claro. Pues más centro de transformación, más cables más gordos y duplicar todo más. Claro. En vez de optimizar lo que ya hay. Por eso últimamente también digo que esto es un mensajito para la CNMC, que habría que darle una vuelta para que las distribuidoras cobraran por casi tanto por inteligencia de red más que por activos. Tú optimiza el trasiego de energía por tus redes, permite más conexión de demanda y te pago más. Y ya vería si había capacidad disponible o no.
Claro.
Y bueno, todo esto viene porque hay mucha industria que tiene una paradoja brutal. Porque los autoconsumos, hay muchos autoconsumos que no pueden... soltar energía a la red porque está saturada y no hay capacidad, ¿vale? Entonces están con los excedentes cortados y sin embargo hay mucha industria que cada vez demanda más potencia, se queda corta de potencia y como está todo saturado pues no le dan esa potencia. ¿Cómo arreglas eso?
Claro.
Baterías.
Claro.
Con una batería lo arreglas. Esto se ve muy bien en algunas electrolineras que tienen una acometida súper floja y sin embargo tienen pues 8 o 10 puestos de carga rápida a 400 kilovatios.
Claro. Pues
eso lo hacen con baterías de respaldo.
Claro, es verdad que así solucionas muchas cosas. Bueno, ¿y crees que vamos hacia esa inteligencia de red que tú estás diciendo? Porque, por ejemplo, ya Red Eléctrica ofrece los datos de autoconsumo, más o menos estimados, de cuánto autoconsumo hay generando en ese momento, de cómo está la red. ¿Crees que vamos hacia una smart grid, si se me permite el término, donde se gestionarán mejor los flujos de potencia por las líneas? ¿O tú no ves tampoco un incentivo a modificar todo esto?
Ahora mismo, si a las distribuidoras no se les paga, por eso no van a mover un dedo. Entonces, yo lo que veo es que poca inteligencia de red se está metiendo cuando es uno de los pilares de la transición. O sea, optimiza lo que ya tienes y luego amplíalo, que siempre saldrá más barato.
Pues, claro, es que
totalmente. Yo no sé, no termino de verlo, Lo único que veo es no hay capacidad, no es posible conectar nueva demanda y es lo único que veo.
Bueno, es verdad que es un tema duro. Esto que tenemos aquí, vamos a intentar abrir un poco hacer zoom out en el sistema, porque yo creo que tú eres una persona que sabe leer muy bien las cartas del tarot de la red eléctrica. Me refiero, no es que lo hagas al azar, sino que sabes leer muy bien los datos, saber dónde buscarlos, interpretar muy bien. Entonces te hemos traído un poco como pitonizo particular, analista de datos y entendedor del sistema eléctrico.
Entonces, soy Paco Porras, soy, en todo caso seré Paco Voltios.
Bueno, pero se te da muy bien la porra, ¿eh? Se te da Paco muy bien el porrapool.
Claro, se me daba bien, sí.
Es que, claro, habría que ver. Entonces, claro, lo primero que te preguntamos es, haciendo balance de todo este sistema, te queríamos preguntar una cosa, un poquito cambiando de tema también, que es, vamos a ver un poco de dónde venimos, de 2025, y enfocar un poco 2026 para saber qué nos podemos encontrar. Te voy a hacer una pregunta como muy sencilla, muy simple, ¿vale? Que es que, o sea, te pregunto, ¿2025 eléctricamente fue un año barato o caro?
Hablamos del mayorista.
Bueno, ahí yo te dejo la pregunta abierta. Y ahora la definimos.
Es que esto es muy gracioso. Yo en redes saco un post sobre mercado mayorista y salen los mil de siempre diciendo, sí, pero es que la factura, eso está muy bien para el mayorista, pero a la gente lo que le importa es la factura y tal. Digo, estoy poniendo un post del mayorista, no de la factura.
Claro. ¿Qué te lo estoy diciendo?
Entonces habría que distinguir. Que, bueno, tampoco es que haya que distinguir mucho, pero hay que distinguir. A nivel mayorista, pues mira, el año pasado, 2025, cerró sobre los 65 euros megavatio hora. ¿Eso es mucho o eso es poco? Pues, claro, es un número que así dicho, pues, te deja frío. O sea, 65, claro. No sabes si es mucho o es poco. Entonces, la manera de saber si es mucho o es poco es mirando la historia y ver, pues en el pasado, otros precios y bueno, pues comparando con el pasado, pues ya sabes si es mucho o es poco. Y yo para eso lo que manejo son las medianas. Las medianas de precios, pues miro medianas y con eso ya pues sabes si es mucho o es poco. Entonces, estos 65 euros, si tú haces la mediana del histórico de OMIE, te saldría pues como uno de los años más caros de la historia.
¿Yo?
2025, sí. ¿Por qué? Pues porque en esa historia que te digo que hay que mirar histórico, pues ha pasado una cosa muy gorda con Ucrania. Claro. Hay un antes y un después en el mercado eléctrico de Ucrania. pues cuando antes de Ucrania los precios pues te podían oscilar entre, no sé, los 30, los 40, los 50, ya era algo muy carísimo, uh-huh. Antes de Ucrania. Pero después de Ucrania, pues es que hemos visto unos precios súper disparados. Que todo tiene su porqué, ¿no? Porque la gente
claro.
tampoco lo sabe relacionar, pero todo está relacionado con las cosas que le afectan a las fuentes marginales. Nuestro sistema eléctrico es un sistema marginalista, con lo cual lo que le pase a las fuentes marginales es lo que le afecta al mercado eléctrico. Y las fuentes marginales pues son los ciclos combinados. Los ciclos combinados y, como digo yo, su prima hermana, el agua. Porque el agua normalmente toma el mismo valor que los ciclos, salvo momentos muy puntuales. Que nos estamos acercando a ellos. Dicho sea de paso.
¿Si sigue lloviendo?
Sí, tiene que llover mucho más todavía. Tiene que llover mucho más. Todavía no están los embalses como para necesitar desembalsar. Pero bueno, a lo que iba. Lo que le afecte a los ciclos y en segunda derivada a su... su prima hermana la hidro, que va a tomar el mismo valor. O sea que, aunque no entraran ciclos en la casación de las ofertas, pero si entra agua y no se da en esos momentos puntuales, pues te va a dar igual que haya, que no haya gas. Con esto quiero decir que el gas, sí que los ciclos sí que usan gas para funcionar, para lanzar sus ofertas de electricidad. Y claro, si no tienes gas, pues el precio de esos ciclos se va hasta arriba. Y eso es lo que claro. ha pasado desde Ucrania. Desde Ucrania tenemos que importar el gas, pues sobre todo en metaneros, porque los tubos que nos han dejado de entrada de gas a Europa, que es por donde entra el gas barato, pues son muy reducidos. Y entonces los precios han ido para arriba. Y desde Ucrania, incluso desde antes, porque a finales, en el segundo semestre del 2021 o así, Putin ya estaba jugando con el gas, con los precios del gas.
Yeah.
Tuve yo un GIF muy famoso en Twitter.
Uno que le hacía así, que hacía así Putin.
Que hacía así.
Que hacía así a la con Merkel, ¿no? Ah, o sea, sí, me acuerdo de ese GIF. Yo me acuerdo de ese GIF. Qué recuerdo. Literalmente recuerdos de la guerra.
Y yo le ponía el texto de antes de la guerra, porque esto fue en el segundo semestre del 2021. Yo le ponía el texto: Merkel, mira cómo juego con los precios del gas. Ahora lo subo, ahora lo bajo, ahora lo subo, ahora lo bajo. Fue muy sonado ese GIF, sí. Pues eso es lo que pasa. Si comparamos con el histórico de toda la vida, es un precio súper alto. Si comparamos con 2021 para acá, es el precio más bajo. Es el precio o de los más bajos, porque 2024 fue ligeramente inferior. Muy poquito, pero ligeramente inferior. Entonces, dependiendo del rango de fechas con que compares, o es muy caro o es muy barato. A que no te he sacado de dudas.
No, es verdad que pensé que íbamos a afinar un poco más el tiro, pero bueno, hemos dado mucho contexto, lo cual creo que es súper importante. Pero has respondido a si fue caro o barato. Pero, ¿no? Y si te pregunto, ¿fue bueno o malo? Hombre, entiendo que malo por el apagón. Pero si,
o bueno,
si, nos olvidamos, si nos olvidamos de lo del apagón, un momentito... ¿Que 2025 fue un año bueno o malo para el sector eléctrico?
A ver, pues para los agoreros te dirán que siempre cada año va a ser peor. Porque claro, no hay mucha renovable, sobre todo mucha solar, se hunden los precios y la canibalización de la fotovoltaica, y te dirán todo ese rollo de cosas. Entonces, fue bueno en el sentido de que fue muy bajo en emisiones. A mí casi últimamente me importan casi más las emisiones que los precios, ¿sabes? Y a nivel de emisión,
esa lectura también.
Sí, porque al final los precios, pues lo que pase hoy, pues me va a afectar al bolsillo a mí hoy. Pero las emisiones le van a afectar a mis hijas, a mis nietos y a mis bisnietos. Y eso es lo que ya no mola.
Ya.
Entonces, últimamente estoy mirando más casi las emisiones que otra cosa, ¿no? Y a nivel de emisiones, pues ha sido el segundo año con menos emisiones de la historia. Y yo creo que si no hubiéramos tenido el apagón, hubiéramos hecho como Portugal, que las renovables hicieran control de tensión dinámico y tal, pues habría sido el año con menos emisiones de la historia. Entonces, yo tengo esperanzas en que en 2026 ya se habiliten muchas renovables para hacer este control de tensión dinámico, que uh-huh. se apaguen esos ciclos que están enchufados para por sí, y 2026 al final pues sea de menos emisiones. Y a nivel pasta, pues ya te digo, a nivel pasta, pues 65 euros está muy bien para las inframarginales, menos la fotovoltaica. La fotovoltaica sí que es cierto que como generan siempre todas las plantas más o menos a la misma hora, pues tienen una merma de ingresos muy grande porque están todas compitiendo entre sí. Pero bueno, yeah. al final eso es el mercado, ¿eh?
Es el mercado.
Esta gente agorera que digo yo.
El mercado amigo.
Es el mercado amigo. Esta gente agorera que digo yo, pues al final, ¿qué pasa? Si es el mercado, es lo que os mola. Pues no lo ven así. Y bueno, esto también cuando tienes problemas, pues buscas soluciones. Y espero que con la acumulación y con las baterías, pues haya un poquito. Aporten el granito de arena de que, bueno, pues aquellos parques que tengan baterías integradas, pues que en vez de verter cuando todo el mundo, que no vale nada tu energía, pues esa energía la viertes en el besito de buenas noches, como digo yo, que vale 200 euros, pues te sacas ahí una pasta.
Tal cual.
Y en ese caso, Paco, ¿tú ves que este 2026, si anticipa un poco, saca la bola mágica, las baterías que ahora se están invadiendo la mayoría de parques fotovoltaicos porque están cayendo, están llegando, ¿no?
Están llegando, sí.
La carta de la batería.
Están llegando, pero es que van de lentos. Mira, yo recuerdo en un evento de hace, yo qué sé, por lo menos 4 años ya, que la presidenta de Red Eléctrica anunció que ya había 6-8 gigas de baterías con el permiso concedido ya hace 4 años, ¿eh? ¿Y dónde están esas baterías? ¿Dónde están esos gigas? Lo único que hay son 100 y pico megas. Pues
claro, hay mucho detrás del contador, pero es verdad que claro, standalone o hibridado todavía queda. Pero bueno, yo no sé si tú coincidirás, Paco. Yo he leído muchos análisis que dicen que 2026, lo llevan diciendo 3 años, es verdad, pero que parece que 2026 ya es el año donde se van a hibridar plantas solares, las baterías claro. standalone ya salen los números. ¿Tú crees que va a pasar? ¿O en verdad ya estamos curados de espanto y es bueno, me cuentas el mismo cuento de siempre y ya está?
Yo es que últimamente soy muy de esos, ¿eh? De me cuentas el mismo cuento de siempre. Yo soy ya como aquel que metía los deditos en la llaga, pues un poco así. Y hasta que no veo las cosas no las creo. Así no me he creído lo de las baterías de grafeno ni un montón de historias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que sí, o sea, te anuncian desde hace un montón de años que hay un montón de gigas ya concedidos, ¿vale? Es que el permitting es que no sé qué. Coño, 2 años, 3 años, 4 años. Pues ya deberían de estar a punto, o sea, que deberían de entrar de golpe esos 4 o 6 gigas que anunció Beatriz Corredor, que tenían ya el acceso concedido. Y en 2026 veremos si llegamos a uno. O sea, que no lo tengo yo muy claro. Luego yo creo que ya a partir de 2027 esto ya pegará la carrera buena. Pero 2026 va a ir muy, muy a goteo, creo yo.
Y en ese caso...
Es una opinión, ¿eh?
Sí, no, bueno, lo del permitting, que te den acceso, si nos metemos en la página de Red Eléctrica y vemos todos los accesos concedidos a hibridación y almacenamiento, pues es lo que tú dices, vemos 8 gigavatios, pero son papeles, o sea, son accesos concedidos, pero no quiere decir que el proyecto esté construido ni la fase de desarrollo que hay detrás. Entonces, volviendo un poco al tema de los precios en el mayorista como tal, si nos comparamos con nuestros vecinos, no te voy a decir Portugal porque Portugal prácticamente es similar, tenemos un precio, por ejemplo, vamos a hablar de 2025, barato o caro respecto a toda la media anual como tal. Obviamente diariamente, a nivel diario hay muchas variaciones, pero ¿tenemos una electricidad un poco más barata o más cara?
Fíjate que en esto yo vengo siguiendo el mayorista desde hace ni se sabe. Y sacaba mis informes y mis rollos, ¿no? Y históricamente, el mayorista siempre había tres países que eran los más caros de Europa, que eran Italia, Reino Unido y España. Siempre. A lo mejor un mes uno adelantaba al otro o el que estaba arriba bajaba al segundo. Pero siempre éramos el uno, el otro o el otro. Esos tres países siempre eran los más caros de Europa. Y bueno, pues desde que hemos empezado a meter más renovables, nos hemos ido al caso contrario. Reino Unido ya no es el más caro de Europa, que antes sí que lo era. Estaban ahí con Italia. Italia es que no tiene perdón de Dios. Italia quema gas como si no hubiera un mañana. Entonces tiene unos precios pues disparados siempre. Y no han apostado tarde y mal por las renovables. El día que Italia apueste de verdad por renovables, pues se quitará de estar siempre en el podio de los careros, de los mercados careros. Pero bueno, es un caso aparte. Pues hemos pasado Reino Unido y España. Sobre todo España, hemos bajado. Yo siempre decía, es que Reino Unido, Italia y España juegan en segunda división y la primera división siempre es un poquito más barata y tal, que son Alemania, Bélgica, Francia, todos estos, ¿no? Y en el caso de Reino Unido y de España, y ya digo, sobre todo de España, nos hemos pasado a primera división y en el caso de España, de los más bajos de primera división. No, ahora mismo no tengo la estadística de todo el 2025 como ha quedado España en Europa, pero no me extrañaría que de los grandes mercados fuera el más barato. Digo de los grandes porque los nórdicos yo los llamo los extraterrestres, porque históricamente tenían unos precios de derribo siempre. Tienen un mogollón de hidráulica y siempre tienen precios o tenían precios de derribo. Pero es que en los últimos meses, en enero seguro y en diciembre también, de antes no he mirado, España barre. España barre. O sea, es el mercado más barato de Europa.
Es súper importante eso. Estamos hablando de mayorista.
De mayorista.
Y si miramos minorista...
Si miramos facturas... Ahí se complica un poco la cosa y mi única fuente de datos es Eurostat.
Sí,
la mejor fuente.
Entonces, si miras ahí, pues lo que te digo, yo también miraba en Eurostat las facturas de electricidad como estábamos y siempre éramos de los más caros de Europa. Si no éramos el más caro, había algún año que hemos sido el más caro y otros años éramos los segundos, los terceros. Y, amigo, ¿cómo han cambiado las cosas de 3 años o así y para acá? Cuando las renovables ya toman más potencia y... Porque, claro, tú cuando metes en el sistema unas pocas renovables, pues eso afecta relativamente poco. Sí que afecta, pero relativamente poco. Tienes que meter más en el sistema para tener esas depresiones de precio. Y al principio de meter renovables, después de todos estos años de sequía, fue en 2018 o 2019, que fue cuando se empezaron a meter más renovables, pues justo ahí pues tampoco se notaba tanto. Es de hace, pues eso, 2-3 años para acá, con toda esta renovable que se ha metido en el sistema, cuando sí se ha empezado a notar pues esta bajada tan importante del mayorista. Y esta bajada importante del mayorista implica bajada en la factura, en todas aquellas facturas, que, en todas aquellas tarifas que están indexadas a este mercado mayorista. Eso es de manera inmediata. ¿Qué facturas son esas? Pues la tarifa regulada es una tarifa que está indexada al mercado mayorista. Quiere decirse que eso, hora a hora, suba o baje ese mercado, pues hora a hora te sube o te baja tu factura de la luz. En el global del año, pues estas, lo que es el PVPC, espera un segundito que tengo aquí, porque es que de memoria no me lo sé tampoco, ¿sabes?
Hombre, pero, es que se...
Dato en vivo y en directo, Claro.
Pero mira, la factura del 2025 ha sido la tercera factura más cara de la historia. O sea que ahí hemos palmado un poco. Pero siendo la tercera factura más cara de la historia, por todo este rollo que os he contado antes del gas, de los ciclos, de los tuberías de Putin y todo esto, que ha subido los precios una barbaridad, pues no ha subido solo en España, ha subido en toda Europa.
Claro.
Quiere decirse que estos 830 euros de la factura regulada de 2025, pues sí, el tercer precio más caro de la historia, pero es que por ahí fuera han estado peor.
Claro.
Así. Dicho claramente, ¿no? En 2025 hemos tenido una factura, hablando ya de factura regulada y gente que está en Mercado Libre, por debajo de la media, por debajo de la media de los 27 de la Unión Europea, hemos tenido la factura. Y como ya me sé el cuento, que cuando digo estas cosas en redes siempre sale, sí, pero es que por ahí fuera los sueldos son más altos y es que aquí Pepe el mecánico cobra menos. Bueno, pues Eurostat también te da el dato ligado al, al poder adquisitivo. Y cuando lo ligas al poder adquisitivo, escalas posiciones, porque el poder adquisitivo en España no es de los mejores precisamente, ¿no?
Claro.
Y escalas posiciones, pero te quedas justo por encima de la media de los 27. O sea que todavía hay un montón de países peor, que les cuesta
pero
más.
Pero y que hemos mejorado. Hemos mejorado porque hace unos años...
Claro que hemos mejorado. O sea, hace unos años éramos, si no el primero, el segundo. O como mucho el tercero. Y ahora estamos, pues en valor absoluto, ya te digo que por debajo de la media.
Claro, y esto la tendencia será a ir bajando, ¿no, Paco? Entiendo, en cuanto si el gas en algún momento se estabiliza por la guerra, por Putin o lo que sea, ¿no?
Correcto. Si el si el precio mayorista va a la baja, como todo apunta a que va a ir a la baja en los próximos años, y la gente está con tarifas indexadas, eso lo van a notar sí o sí. Y luego la gente que está en Mercado Libre, que por cierto, son más del 70% de los consumidores. O sea, la inmensa mayoría no está con la tarifa regulada. Ahí lo que hay que hacer es educar a la gente. Porque esta gente que es un poco vaga y se queda en esa gran eléctrica por los siglos de los siglos, le van a sacar hasta los hígados. Y bueno, mira, ya... Yo hablo en Radio Nacional, por cierto, Hablo mañana. Anda. Pero claro, como esto se está grabando, no será mañana cuando lo vea la gente, ¿no?
Es verdad que grabaste hace unos días, grabaste hace una semana y media, claro.
Entonces, todos los días, digo todos los días, todos los meses, tengo una charlita en Radio Nacional, pues sobre todo sobre la factura de la luz y tal, ¿no? Y el programa de fin de mes. Y le digo a Dani, me vas a llamar el pesado del QR, porque yo lo que siempre recomiendo a la gente es que cuando sospechas que tienes una factura muy cara o no sabes si estás pagando mucho o poco, o bueno, quieres ver por dónde anda el mercado y tal, la gente siempre tiene mucho miedo a la factura y que no la entiende y que no sabe a qué compañía ir porque no conoce compañías y es muy complicado. Uh-huh. Entonces, como es muy complicado, dicen, bueno, pues esta factura me cago en todo y tal, lo que se menea y en el CEO de esta empresa. No hacen nada.
Claro.
En general, ¿eh? O si te cabreas, te cambias una vez y vuelves a estar ahí otros 7 años.
Claro.
Estar mucho tiempo en Mercado Libre con una de las grandes implica, sí o sí, pagar mucho. Entonces, totalmente. Si hay mucha gente así, la factura media de España, esa que ves en Eurostat...
Esa famosa tarifa fija, ¿no? Que te dan para evitar cualquier volatilidad. Sí, sí.
Pues esos precios que saldrán en Eurostat, pues también irán creciendo, aunque tu mercado mayorista baja. O sea, claro. Por la vagancia y la ignorancia de la gente. ¿Qué tiene que hacer la gente? Coger su factura y en su factura hay un QR. Coges el móvil, escaneas el QR, inmediatamente te sale un montón de ofertas. Son las ofertas de la CNMC. Es algo, o sea, tu factura es algo legal. Y las ofertas que te salen es de un organismo oficial. Nadie te está engañando y nadie te quiere vender una moto. Lo escaneas y ves, en mi factura he pagado 80 pavos. Bueno, pues con esta oferta de esta compañía serían 60.
Pero no solo con una, sino con todas. Tú ves en plan, anda, tengo estas 20 ofertas con las que hubiera pagado 60. O sea, está muy bien. Y ya lo comentábamos en el programa anterior con Roberto Giner, que es súper importante dedicarle, que no es tanto tiempo, es dedicarle media horita, como muchísimo una horita al año, a chequear tu factura eléctrica, a ver qué tal. O sea, no es tanto tiempo que le tienes que dedicar, pero si tuviéramos la buena práctica de dedicar ese tiempito, es que lo que aprenderíamos y lo fácil que no sería antes de nuestra factura es impresionante.
Sí. Sí, es que Marci, la gente no sabe ni qué potencia tiene contratada, muchas veces ni qué compañía está, ni si está en mercado regulado o en mercado libre. O sea, la gente es que no hace por informarse.
De hecho,
es lamentable, pero es así.
Al final, un amigo me dice, oye, te paso la factura porque creo que he pagado una burrada, él vive solo. Una habitación prácticamente, una casa, o sea, y tenía contratado 7 kilovatios pico. Y le dije, oye, esto tienes que bajártelo
de
alguna
manera. ¿Un taller de carpintería?
Claro.
Mi padre tenía...
Sí, sí, perdona.
Isma, mi padre tenía 9,9 contratados. Porque se lo recomendó el técnico del aire acondicionado.
Hombre, claro.
Decía
¿Tenía
yo,
una cámara frigorífica en la casa?
Se lo recomendó el técnico, pues habrá que hacerle caso. Y yo, pero papá,
claro, es el que
esto es una burrada. Le enseñé en la distribuidora su demanda de potencia. No has consumido 9,9 en tu vida. No llegas ni a 4. No, pero a mí me lo ha dicho el técnico del aire acondicionado y este sabe mucho. Vale, yo no sé.
Ya que estamos repasando y ya que nos están escuchando, o sea, para que más o menos nos tengan una referencia a la gente que nos está escuchando. Si vives solo o son poquitas personas en casa y no tienen muchos consumos electrificados, o sea, no tienen a lo mejor, o sea, tienen a lo mejor caldera de gas o lo que sea, yo diría más o menos 3,3 suficiente. Ahora,
tres, incluso.
Sí, o tres. Digo por ir a los antiguos valores normalizados. Pero si ya tenemos, cocina eléctrica, calentador eléctrico y bomba de calor, aire acondicionado en casa y tal, podemos subir hasta los 4,4, hasta los 5. Y a lo mejor nos gusta los domingos poner el horno, la lavadora, el calentador y la plancha a la vez, podemos subir, es que ya decir 6 me parece una burrada, pero si tienen algo más allá de ahí o si planean poner algo más arriba de 6, o sea, yo qué sé, háblenlo con alguien que conozcan, que sepa o lo que sea, o medítenlo, porque probablemente sea una burrada lo que estás poniendo.
Mira, yo tengo todo eléctrico menos la calefacción, que tengo gas, desafortunadamente. Y tengo coche eléctrico. ¿Cuánto crees que tengo contratado?
4,4, a lo mejor.
¿Y 5? Yo diría 5.
3,45.
3,45.
Y te da a tope.
Y no me ha saltado.
Joder.
Yo tengo autoconsumo. Pues ahí viene la referencia. Yo tengo autoconsumo, vale. Pero es que cuando no lo tenía, también tenía 3,45. Y no me ha saltado. O sea, haciendo las cosas un poco con cabeza, no te salta la luz. Bueno, es complicado que te salte. De todas formas, la gente, hay muchas compañías donde en la misma factura te pone el histórico de demanda de potencias. O sea, si es que es tan fácil como ver tu factura.
Claro.
En muchos casos.
Es leer.
Solo hay que leerla, pero es que claro, como a lo mejor es una letra pequeñita que normalmente suele estar cerca de las gráficas y la gráfica, se te va al ojo a la gráfica y no a la letra.
Claro.
Entonces, la gente debería de hacer más por leer sus facturas.
Pues, o sea, totalmente de acuerdo, sí. Desde luego.
Igual que leen todos los días, que yo conozco a mucha gente, la cartilla del banco, ¿no? Que lo mete ahora en la aplicación y dice, a ver cuánto dinero me queda hoy, como si te hubiera metido a alguien en una puñalada ahí de 2 euros o algo, también se miren las facturas y le dediquen un tiempo, ¿no?
Pues sí. Al final, tiempo que le dedicas a la factura es dinero de más en tu bolsillo.
Pero
a lo mejor no es mucho, pero oye, si te vas un día de cervezas a la salud del CEO de tu empresa de electricidad, seguro que te van a saber más ricas.
Tal cual. Y que insisto que no es que haya que dedicarle. Mucha gente piensa que hay que dedicarle, no una tarde a la semana. No, con dedicarle un momentito al año.
Pero que además lo de que esto es muy complicado, ahora con internet, con YouTube y con todo lo que tú quieras, tienes miles de sitios donde informarte. Esto no es como hace 20 años. Y la gente sigue diciendo de la factura de la luz lo mismo que hace 20 años. Claro. Siempre pongo el símil con el móvil, que la gente sí se ha puesto las pilas con el móvil y sabe cuántos gigas consume al mes y qué tarifas y que si minutos de voz y que si datos. Y de eso se lo han aprendido fenomenal. Claro, el móvil es más atractivo que la luz.
Oye,
pero
Paco,
la luz para mí sigue siendo mágico, que salvo el día del apagón, en cualquier otro momento le das al interruptor y se enciende la luz. Oye, eso es magia.
Ya ves. La cantidad de cosas que hacen falta para que eso pase, ¿eh?
Efectivamente.
Y parece mentira.
Y la gente no sabe lo que hay detrás de eso.
Ahora que dices... ahora que has mencionado, bueno, de hecho, espera, diciendo eso, claro, yo justamente empecé a divulgar porque me di cuenta hace ya unos años que la gente no sabe lo que pasa detrás del enchufe y que es súper importante porque lo pagas y porque lo sufres y porque es lo que tú dices, el factor de emisiones es importante, o sea que sí, que totalmente de acuerdo en que habría que generar más conciencia al respecto de eso. Y te iba a preguntar, dejaste caer antes lo de que tienes coche eléctrico, ¿qué tal te va? Cuéntanos un poquito tu experiencia, o sea, opinión.
Sí.
Fatal.
Fatal, lo quieres dejar, ¿no? Quieres un...
Se me ha incendiado la batería.
Mustang, gasolina.
Como 3 veces al año, ¿sabes? 3 veces al año se me incendia la batería. Y luego, es que es una avería tras otra. Y luego, no veas, está casi más en el taller que en casa.
Te van a hacer un corte de esto, Paco, y ya te va a perseguir toda la vida, ¿eh?
Mira, es una maravilla, ¿qué quieres que te diga? A ver, mi coche es modesto, o sea, tiene una batería modesta y es un cochecito. No es un gran coche.
Y ¿cuál es? ¿Cuál así, es? Por curiosidad. No, por cosa.
Sí. Y nada, pero se usa sobre todo para el día a día. Y bueno, pues si haces alguna escapadita así de fin de semana. Pero bueno, nosotros también es que nos movemos muy poco. Pero mira, estas navidades pasadas sí que nos fuimos a Granada. Eso no sé si se puede considerar ya un viaje grande o largo.
Sí, Granada, sí.
Y genial. Lo único que, claro, la gente está acostumbrada a su coche de combustión y tiene unos hábitos. Y bueno, pues con esto es un poco diferente porque tienes que cambiar algunas cosas, pues cuándo repuestas y cómo repuestas. Y bueno, pues que tienes que hacer paradas más a menudo. O sea, yo flipo también en redes con la vejiga que tiene la gente cuando hace viajes, que se hace Coruña-Cádiz del tirón y no tiene que repostar. Pues simplemente es cuando paras para hacer, como digo yo, un pit stop. Bueno, se lo copia a mi hermana, lo dice mi hermana. Pues para hacer un pit stop o para comer o para estirar las piernas, pues en ese ratito pones el coche a cargar y ya está. Y sí, así lo hicimos. Yo. Siempre que lo hemos hecho, ya te digo que yo cargo muy poco fuera porque nos movemos poco, pero cuando hemos necesitado cargar el coche fuera, hemos tardado más nosotros que lo que el coche me pedía a parar para repostar. A lo mejor me pedía 10 minutos o 12 minutos y nosotros siempre hemos tardado más. O sea que es simplemente cambiar un poco la mentalidad y poco a poco pues la gente lo irá haciendo. La gente tiene mucho miedo con esto de que si la autonomía y que si que tiene que estar cargándolo durante un montón de horas y tal, pero por eso tal vez el coche híbrido aquí esté teniendo algo más de tirón, pero es lo que te digo, cuando alguien se compra un híbrido y usa a menudo, frecuentemente el modo eléctrico, o sea, se encarga de recargarlo y de viajar con el modo eléctrico, su próximo coche va a ser eléctrico 100% seguro, claro. Porque los híbridos, claro, tienen lo peor de los dos mundos, o sea, pues todas las averías y todas las revisiones y todas las historias que le tienes que hacer a un combustión, le tienes que hacer a un eléctrico. Y todo lo malo que podría tener un eléctrico en un híbrido está amplificado por 10.000, porque la batería está peor, se degrada mucho más, le estás exigiendo 100.000 veces más. Una batería así, le estás exigiendo esto.
Claro.
Con lo cual, pues sí se degrada más y el motorcito eléctrico pues tampoco es tan potente para mover el coche. En fin, que tienes lo peor de los dos mundos. Pues eso, la gente que se da cuenta de que, oye, es que yo para ir y volver al curro en mi día a día lo cargo con la luz y me sale 5 veces más barato que con la gasolina, uh-huh, uso la luz, ¿no? Digo, pero es que claro, si yo en vez de tener autonomía para hacer este trayecto tuviera pues mis 400 kilómetros que puede tener un eléctrico, pues es que el próximo coche que se compra va a ser eléctrico sí o sí, te lo digo yo.
Que de hecho tú lo haces esto muy transparente porque, bueno, yo invito a la gente, lo diré muchas veces, o sea, lo diré también al final, invito a la gente a que siga a Francisco Valverde en cualquier, o sea, en todas las redes, porque además es súper transparente y sube como sus cálculos de, oye, he recorrido tantos kilómetros con mi coche, me ha costado recargarlo esto con la factura eléctrica, luego con gasolina me hubiera costado tanto. O sea, que me parece que hace como unos cálculos y mueve, o sea, lo hace con datos, pero lo hace tan sencillo que es muy fácil entenderlo. Y de hecho, Paco, te quería, o sea, ya la última pregunta que te hago antes de hacerte las preguntas canónicas es, ¿cómo haces para coger datos eléctricos y hacer lo que parezca tan fácil, porque yo creo que tú quizás una de las mejores habilidades que tienes es que lo aterrizas muy bien a que la gente lo entienda. O sea, coges unos
datos.
Sí, lo
traduces muy bien.
De precio de la electricidad, el mercado mayorista, no sé qué, la gasolina, no sé cuánto, y los pones todos y yo creo que haces como unas gráficas y tal, donde todo como que queda más claro. O sea, ¿tú de dónde sacas los datos? ¿Cómo haces tú tus cálculos y tus cosas?
¿Cómo haces tu magia, Paco?
Te voy a contar un secreto. Todo esto lo tengo en Excel. Todo el Excel es caótico, salvo el gráfico que tú ves. No sé si me entiendes.
Bueno, suficiente. Sí, sí, sí.
A ver, yo cojo los datos, por ejemplo, evidentemente del consumo del coche, pues la verdad es que no me fío del coche, porque es un cochecito, ya digo, y es de Stellantis, y es de hace unos años ya, y he llegado a la conclusión de que Stellantis o miente o no sabe medir, porque los consumos que me da siempre son de risa, y no me cuadran con cómo se vacía la batería. Entonces, los kilómetros me los hago yo en función de lo que saco de la batería, ¿no? Pues saco información de, pues eso, de lo que saco de la batería, y luego información de lo que le meto a la batería. Tengo monitores en casa, voy controlando todo. Los precios los saco del PVPC. O sea, yo los precios que pongo en las gráficas los pongo como si fuera de PVPC. Yo realmente no estoy en PVPC, estoy con una compañía de Mercado Libre con un indexado y tiene mejores precios que PVPC. Entonces,
¿Cómo se llama la compañía? No.
Sí, la sabemos todos.
La sabemos, sí, sí.
El Prezi, por lo que has dicho, el Prezi estuvo en el programa pasado.
Por ahí quería ir yo. Bueno, perdona, sigue.
Entonces. Bueno, pues se me ha ido el hilo. Ah, sí, y luego con todo eso saco datos de precios, ¿no? Y de consumos y tal. Tengo autoconsumo, que lo tengo también muy controlado, tengo también mis medidores para ver todo. Entonces sé qué parte de energía solar es la que ha ido al coche y cuál ha ido desde la red. Y de la energía de la red no solo miro el precio en PVPC, que lo saco de SIOS, sino que de red eléctrica saco también el factor de emisión de esa hora a nivel peninsular. Me gustaría sacarlo a nivel local, pero no hay datos del factor de emisión en Madrid, de lo que le llega a Madrid. Yo creo que es incluso más bajo de lo que pone el factor de emisión peninsular, porque a Madrid llegan, parece que es Gasco y me parece que Cofrentes. También hay una subestación que llega de Cofrentes.
¿Y Almaraz?
O Almaraz, sí.
Sí, no sé. Almaraz casi seguro.
No, Almaraz y Cofrentes, perdón, son las de Extremadura.
Sí, eso sí que me... sí.
Almaraz y Cofrentes, o sea que llega bastante nuclear a Madrid. Del resto no sé, pero bueno, no lo sé. Como no lo sé, saco lo más aproximado que es el factor de emisión a nivel peninsular de esa hora. Y como sé cuánta energía solar le meto y cuánto cojo de la red, pues claro, cojo solo de esa parte de la red. Y bueno, pues hago este batiburrillo de cálculos y al final sale la gráfica en bonito que ves tú en mis posts.
Que queda muy bien, ojo, que es que sale muy interesante. O sea que.
Hasta donde yo sé, nadie da datos de lo que ha costado a nivel CO2 pues su uso de su coche. Hay gente que sí que te pone datos de consumos y tal y ya está, pero hasta donde yo sé creo que soy el único que dice lo que implica a nivel CO2
La reducción de emisiones, ¿no?
No, y tal cual, y es que es súper importante darse cuenta que no solo es un ahorro al bolsillo, sino que, oye, que también de verdad que es alternativa.
Es un ahorro al planeta, eso es.
Siendo que lo más importante es lo que dijiste tú antes, que el transporte más sostenible es el no transporte. O sea, es el no mover el coche. O sea, es lo que dijiste antes, de moverse poquito cuando haga falta y tal, y que no pasa nada por hacer trayectos largos, pero efectivamente estoy contigo en eso.
Y yo me muevo mucho, yo estoy en Madrid y yo me moveré poco, pero también hay muchas veces que cojo el metro directamente.
Claro.
Afortunadamente vivo cerca de una boca de metro y siempre que puedo, pues me muevo en metro. Me hacía mucha gracia porque fui a no sé qué sitio, a un evento, había mucha gente y tal. ¿Y cómo has venido? Uh-huh. Y yo, en vehículo eléctrico. Y yo, claro, tú que tienes coche eléctrico. Mi vehículo eléctrico se llama metro.
Es del metro, claro, tal cual. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Paco, nos estamos...
Pero es muy recomendable. Fíjate si es recomendable que, como yo llevo un control del CO2, creo que puedo decir que mi coche, que dentro de un par de meses cumplirá 3 años, uh-huh, ya lo he amortizado medioambientalmente con respecto, ostras, al CO2.
Ostras, pues ha sido, es importante. Pues,
ahora este fin de año ha sido. Porque fabricar una batería de 50 kilovatios hora, como tiene mi coche, pues... eso genera un sobrecoste de CO2 de entre 2 y 6 toneladas. Es una batería normal, pues 6 será para los que tienen la batería más grande y 2 para los que la tienen más pequeña, ¿no? Yo le he calculado 3,5 a mi coche, que es una, ya digo, una batería así modestita, uh-huh, 3,5 toneladas. Y en estos casi 3 años ya me he ahorrado esas casi 3,5 toneladas.
Joder, es bastante.
Pues sí, o sea, para la gente que... yo todo esto lo empecé por los bulos y por la gente que... por lo que decía la gente de... No, es que esto tiene un sobrecoste medioambiental, que eso no se amortiza en la vida y tal. Pues mira, en mi caso, moviéndome poco... menos de 3 años. Si me moviera más, habría sido menos. Y bueno, aquí solamente cuento las recargas que hago en casa, que son las que tengo controladas. Las que hago, uh-huh, fuera de casa, no. Pero ya digo que no son muchas. Pero bueno, aunque no sean muchas, será un poquito de ahorro también.
No, tal cual, totalmente.
Amortización medioambiental, como concepto para todos los que tengan vehículos eléctricos, no solo amortización económica.
Uh-huh. Bueno, yo es que ahora además me flipan los datos que saca Luis Valdés sobre coches, sí, eléctricos y el parque automovilístico y tal. Y dije, joder, uh-huh, ¿y esto qué hago con mi coche? ¿Por qué no lo escalamos? Que la gente se dé cuenta de lo que implica. Porque hasta ahora hay mucho bulo y hay muchas historias en redes sociales, en medios de desinformación también. Y poca verdad, poca realidad. Y entonces, partiendo de los datos que él me pasa, pues del parque ya de toda España, ¿no? Pues ahí miro eso lo que implica en importación de petróleo, en compra de dólares, porque el petróleo lo compramos en dólares para fortalecer a Estados Unidos, y a nivel de emisiones también. Y, joder, la gente es que no es consciente del impacto tan gordo y tan bestia. Tenemos un parque no muy grande y ya están viéndose resultados interesantes. Empecé solo con los coches, con estos análisis que hago cada mes. Y empecé solo con los coches, luego he añadido autobuses. Los autobuses son una pasada lo que ahorran a nivel de petróleo y a nivel de emisiones. Ostras. Es una burrada. El autobús le tienes ahí todo el día circulando y son motores potentes que consumen a lo bestia, ¿no? Ahora añadí furgonetas, es lo último que añadí, y espero para el próximo ya añadir camiones también.
Ostras, muy bien.
Bueno, a todo el mundo que esté atento, joder, Paco, no paras, macho.
Bueno, es lo que tenemos los jubilados.
Bueno, Paco,
qué ganas de jubilarme, por Dios.
Yo es que no me voy a las obras, voy, prefiero mirar otras cosas.
No, muy bien. Y Paco, nos estamos quedando sin tiempo, así que te vamos a hacer ya las dos preguntas canónicas de este programa. Una es, mira, espérate. Hago así para atrás y te enseño la varita mágica de energía granel. Que te la vamos a otorgar y te vamos a preguntar, ahora que tienes estos poderes mágicos en tus manos. Ah, mira, ahí te la traspasamos.
Es un pincel,
No, ya veo, pincel. Ya veo. Pues ahora que tienes ese pincel mágico, si pudieras pedir un deseo, ¿qué datos te gustaría conocer del sector eléctrico que no estén disponibles en tiempo real o lo que sea? Y ahora mismo no puedes.
Pues fíjate, incluso lo hemos hablado así un poco de pasada, pero me gustaría saber en tiempo real las renovables que están haciendo control dinámico de tensión ahora mismo. Si me preguntas, igual dentro de 6 meses.
Buenísima esa. Buenísima. Pues vale, le pondremos copia de esto a Red Eléctrica para que dé información.
Es que yo tengo aquí mis dudas. Yo estaba muy optimista hasta hace unos días que me dio por mirar los ficheros de Red Eléctrica. Y en Red Eléctrica te saca unos ficheros, el I3 día y el I90 día, donde tú puedes ver todo el tema de restricciones y tal. Si hay renovables funcionando, entiendo que deben de salir en estos ficheros. En el de 90 no, porque ese es a 90 días y te da el detalle de unidades, ¿vale? ¿Qué unidad ha hecho qué cosa cobrando tanto y con tanta energía, ¿no? Pero el I3 días solamente hace falta que pasen 3 días y ahí puedes saber tecnología, precio y energía. Y todavía no he visto ni una sola renovable con restricciones de control de tensión en estos ficheros. Entonces, me da que todavía no están. Hay nada funcionando. Pues por eso me gustaría verlo en tiempo real.
Estaremos pendientes a ver cuánto, o sea, a ver cómo se van incluyendo poco a poco en el sistema. Y la última pregunta, Paco, es: si pudieras elegir nuestro siguiente invitado para hablar.
También de varita, ¿no?
Sí, claro. Tú, hombre, a ser posible vivo, pero es verdad que nadie ha dicho a alguien que esté muerto,
que
pero
sea factible él, también.
Elvis,
eso es.
Elvis
está Elvis. Vivo todavía, ¿no? Claro, Elvis es el que está el vivo.
El verdadero o el falso. Falso hay un montón.
Claro, tal cual. ¿A quién elegirías traer en el siguiente programa y para hablar de qué?
Esta me la esperaba. Yo creo en alguno de los programas, creo que fue Héctor de Lama, que dijo alguien del ministerio o alguien de Red Eléctrica.
Sí.
Y me encantaría que fueran, la verdad, alguien del ministerio o de Red Eléctrica o alguien técnico de Red Eléctrica, pues a dar visión de cosas. Pero como eso ya está pedido, pues
trabajaremos en ello.
Me voy a pedir otra gente.
Venga.
Y aquí a ver cómo funciona la varita, porque lo que os voy a pedir, no sé si os lo ha pedido alguien, la verdad, es si pudiera ser algún CEO de alguna gran empresa. O sea, que vaya Galán, que vaya Bogas o que vaya Reynés. Cualquiera de los tres me valdría.
Bueno.
Apuntas alto, disparando al
cielo. Es verdad que no lo había dicho nadie, pero...
Es que... yo estuve una vez un ratillo con Bogas. A mí Bogas me cae bien, este hombre. siempre digo que me iría de cervezas con él. Y, Y no sé, me gustaría saber, pues de cualquiera de los tres, no sé, ¿qué visión tienen? ¿Qué opinan de las cosas? ¿Sabes? De cómo está el panorama ahora de la energía. No sé, podría ser un programa interesante. Si podéis pillar alguno de los tres, yo creo que sería el récord de audiencia.
Está difícil, hecho, pero bueno.
Bueno, yo tengo una foto donde sale un tal Capitán Renovable al lado
entonces, gracias por venir, Paco. ha sido un programa magnífico. Recuerden no seguir a Ismael Morales en redes. Y nada, eso, que de verdad, muchas gracias por venir, Paco. Yo,
¿cómo que muchas gracias por venir? Muchas gracias por dejarme venir, que no es lo mismo.
Hombre, para nosotros hemos tardado demasiado.
Insisto,
que yo estoy aquí como en casa.
Hay que seguir a Paco Valverde en redes, tanto en Blue Sky como en LinkedIn. Yo creo que son tus dos redes principales. No sí. sé si,
y sea, sobre todo Blue Sky. En LinkedIn la tengo un poco de espejo para algunas cosas y donde estoy activo de verdad es en Blue Sky.
Sin duda, yo creo que lo digo sinceramente. Si tienes que seguir a solo 5 personas del sector energía eléctrica en Blue Sky, una tiene que ser Paco Valverde. Y yo creo que esto es una opinión transversal a mucha gente del sector eléctrico. Pero bueno, yo lo recomiendo ahí lo dejo. Muchas gracias, Paco, por venir.
A vosotros.
Muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado. Recuerden que ahora, en un ratito, volvemos con nuestra opinión de alta tensión. Y pues ya saben, hasta la semana que viene.
Bueno, gracias.
Y vamos ya con nuestra opinión de alta tensión. Hoy en el ring, Ismael Morales.
Es cierto, el precio de la luz puede ser elevado en ciertas ocasiones. Pero esas cifras representan, sobre todo, el último capítulo de un modelo energético que ya se está perdiendo. Lo que verdaderamente define nuestro presente es la tendencia imparable, que se ha consolidado. Somos más sostenibles que nunca, con un sistema que ha registrado sus segundas menores emisiones de la historia en España. Estamos ante un cambio de era. La revolución renovable no es una promesa, ya es una realidad que produce a unos costes muy bajos. Además, el autoconsumo se está convirtiendo en un pilar fundamental y estamos evolucionando hacia una red inteligente y colaborativa. Hemos invertido en el futuro y ahora empezamos a ver los resultados. Para los próximos años, el horizonte es claro. La suma de una generación renovable récord, la estabilización de los mercados europeos y las mejoras en la gestión de la red apuntan a una trayectoria muy, muy brillante. Lo más caro ya ha pasado. El esfuerzo colectivo de la transición ecológica nos está conduciendo hacia un nuevo equilibrio, donde la electricidad será progresivamente más limpia, más autóctona y más asequible. Estamos construyendo entre todos la base de un futuro energético que no solo será sostenible, sino también económicamente muy ventajoso. ¿A qué esperamos?
¡Bravo, Ismael!
¡Viva la esperanza! ¡Viva la esperanza!
No, muy guay. Además, que se ha remarcado mucho en el programa hoy, lo ha dicho muchas veces Paco, que vamos a empezar a mirar otros valores que no sean solo el precio, como por ejemplo la huella de carbono, que es súper importante. Siendo hoy, el día que estamos grabando este programa, el Día Mundial contra las Emisiones de CO2.
¡Fuerte las emisiones de CO2!
Que es importante decirlo. Y bueno, pues nada, pues con esto cerramos el programa. La primera opinión de alta tensión del año. Esperemos que se hayan pasado
esperanzadora, bien. Esperanzadora, por supuesto. Eso es.
Por supuesto. Nos ha quedado un programa un poquito más largo de lo normal. Pero bueno, recordar, sigan a Paco Valverde en Blue Sky. Síganos a nosotros en @siguecorriente, @capitánrenovable o @ismoralopez. Que vamos colgando cositas, vamos intentando ser activos en redes y de la mano de Oikos MSP vamos generando este contenido corto tan guay que ustedes están viendo, como mi vídeo viral de la energía nuclear. Y sin más, ya saben que volvemos la semana que viene y que pues les amamos muchísimo y que nos vemos muy pronto. ¡Chao!
¡Cuídense!
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.